La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga y el Gobierno buscan medidas ante el alza del precio de los combustibles en medio de una eventual movilización de camioneros en el país.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decir no.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
El Ejecutivo aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad.
Lo serio de cualquier proyecto es que si el proyecto trata materias de educación, pase por educación.
Y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
El oficialismo valoró que la moneda finalmente no incorpore la restricción a la edad a la gratuidad universitaria en la mega reforma de la reconstrucción.
Valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de fijar la tasa PYME en un 12,5% de forma permanente en el marco del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional.
Vamos a promover que esta tasa rebajada del impuesto que tienen actualmente las pymes no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
La Comisión Nacional de Energía informó que las cuentas de la electricidad subirán en promedio un 2,4% a partir de julio de este año. En Valdivia y en Puerto Montt el incremento será sobre el 16%.
El alza de este semestre tiene dos causas. Una es coyuntural. La tensión en el Medio Oriente subió el precio de los combustibles y otra es estructural. Chile arrastra una deuda de más de 6.000 millones de dólares con empresas eléctricas por el congelamiento de tarifas iniciado en 2019.
El gobierno espera que el proyecto de escuelas protegidas se despache la próxima semana en el Congreso. La oposición acusó falta de diálogo.
Si anuncian que lo quieren sacar a ley esta semana, ¿cuántos días le van a dar al Senado para poder discutirlo?
Un cruce sobre las dos almas del gobierno reactivó el debate por las diferencias que han marcado al oficialismo en su primer mes de gestión.
Evidente que existen dos almas, una que es de ultraderecha y una que es la de, entre comillas, Chile Vamos.
No comparto la mirada de quienes han señalado de que acá habrían dos almas dentro del gobierno. Acá hay un solo gobierno.
Divididos se mostraron parlamentarios oficialistas y de oposición ante la intención de que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La exmandataria se mantiene en Nueva York haciendo campaña.
Chile no apoya su candidatura. Haga o no haga campaña, vaya algún viaje o no vaya.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto. Vergonzoso.
Hoy será el control de detención y formalización de Francisco Bainevilo, imputado por el asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín Cariumil, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020.
Ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores.
La justicia ratificó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer en Máfil, región de Los Ríos.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la Fiscalía ha hecho en audiencia.
Con la sombra de los casos Hermosilla y la trama muñeca bielorrusa, el gobierno propuso un control ético obligatorio para los abogados con sanciones que podrían dejarlos fuera del ejercicio profesional.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, pidió la salida de la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, argumentando pérdida de confianza legítima en la conducción del organismo.
Me parece parte de la persecución que ha desatado contra trabajadores y trabajadoras del Estado este gobierno.
Obedece a fracasos de una gestión. Marisol Prado no tuvo la capacidad de corregir ni de ordenar el servicio.
El gobierno decidió frenar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, asegurando que no cuentan con los recursos necesarios para financiar el proyecto.
Queremos que las obras se terminen y además que se aproveche el trabajo que se ha realizado.
No estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra.
Carabineros decomisó más de un centenar de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental de Colo-Colo en la comuna de Macul. En noticias del exterior, Irán informó en las últimas horas que reimpuso un control estricto sobre el estrecho de Hormuz por el bloqueo de Estados Unidos. 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, en Estados Unidos. En el deporte, Limache derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, alcanzando el liderato exclusivo del torneo de primera división.
Todos corrimos, todos metemos, defendemos y todos vamos a hacer el gol. Y ahora igualamos a Católica en la cantidad de goles. Y nosotros ahí también remando. No lo vamos a achicar contra nadie.
Desde las 5 de esta tarde en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección femenina de fútbol enfrenta a Uruguay en un partido clave por la clasificación al repechaje mundialista.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición matinal. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas a través de las 43 estaciones de la radio, siempre muy, muy atentos a las informaciones que ustedes nos entregan, también los comentarios. Recuerden, líneas telefónicas gratuitas, 800-810-810, nuestro WhatsApp disponible, más 569-9207-888. Temperatura a esta hora en Santiago, 15 grados con 2 décimas, el cielo está cubierto, en la capital parcial cubierto. La jornada espera hoy día cielos con nubosidad parcial durante toda la jornada en la capital, la máxima estimada 23 grados. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos con bancos de niebla matinal, variando a escasa nubosidad, con máximas de 21 en Valparaíso, 20 en Viña del Mar, 24 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo hoy día estarán con cielos cubiertos, variando a escasa nubosidad, con una máxima de 17 grados. Copiapó, nublado, variando a despejado, con una máxima de 22. Antofagasta, escasa nubosidad, variando a despejado, con una máxima de 21 grados. Iquique, despejado, con máxima de 24. Arica, escasa nubosidad, variando a despejado, también con una máxima de 24. En la zona central, nubosidad, cielos cubiertos, variando nubosidad parcial en Rancagua con máxima de 19. Talca en la mañana cubierto, un par de gotas aisladas, variando nubosidad parcial, máxima de 21 grados. Chillán también cubierto en la mañana, gotas aisladas, variando a nubosidad parcial con una máxima de 20. ¿Qué va a ocurrir hoy día en Concepción? Cielos cubiertos en la mañana, también algunas gotas aisladas. En la tarde, escasa nubosidad, la máxima será de 16 grados. Los Ángeles, cielos cubiertos, en la tarde gotas aisladas y una máxima de 16. Temuco, cubierto, chubascos en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 15. Valdivia también, durante toda la jornada estará con cielos cubiertos, con lluvia, también algo de viento durante la jornada, que podrían llegar a ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. La máxima será de 13 grados. De hecho, un auditor nos escribió hace instantes, desde Valdivia, Edgar, y nos envía una imagen, claro, está oscuro todavía, de árboles frutales ahí movidos por el viento. Valdivia, entonces, reiteramos, cubierto hoy día con lluvia en la mañana, máxima 13 grados. Osorno también durante la jornada estará con cielos cubiertos, probables tormentas eléctricas durante la mañana, lluvia todo el día, máxima de 13 grados. Puerto Montt cubierto, también probables tormentas eléctricas de la mañana. Viento en la tarde, máxima de 13. La isla de Chiloé, en la mañana con cielos cubiertos y lluvia, variando a nubosidad parcial, con máximas de 12 en Ancud, 11 en Castro, 11 en Quellón. Chaitén, cubierto, lluvia, máxima 10 grados. Coyhaique, cubierto con lluvia, una máxima de 7. Punta Arenas, nubosidad parcial, una máxima de 8. El archipiélago Juan Fernández hoy día estará con cielos cubiertos. Habrá chubascos durante la jornada. Se espera una máxima de 18 grados. Isla de Pascua, escasa nubosidad y una máxima de 26. Vamos de inmediato con las informaciones. Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos. Esto ocurrió a las afueras de su domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la capital. La víctima fue abordada por al menos 4 desconocidos. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Nivaldo y auditores. Y claro, porque este fatídico hecho ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando personal de carabineros de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda concurre hasta Avenida Cooperación con Calle Fraternal, lugar donde se registró este homicidio con arma de fuego. Y es que en dicha intersección de la comuna se corroboró la presencia de un cuerpo, el cual había sido abordado por sujetos desconocidos, quienes le efectuaron múltiples disparos, provocándole la muerte en el lugar. Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía ECO, la víctima corresponde a un hombre chileno de 35 años quien mantenía antecedentes penales por delitos principalmente contra la propiedad y que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, se encontraba descendiendo de su vehículo a las afueras de su domicilio en Avenida Cooperación con Calle Fraternal, cuando fue abordado por 4 sujetos desde otro automóvil, desde el cual 3 de ellos le efectuaron los disparos para luego darse a la fuga. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía ECO, Sergio Ortega, quien detalló que en el sitio del suceso se encontró cerca de 50 evidencias balísticas producto de los disparos en contra de la víctima.
Aproximadamente 50 evidencias balísticas de distinta índole que son relativas o contestes a lo que se puede apreciar en cuanto a que se trata de 3 disparadores quienes de manera casi simultánea efectuaban disparos en contra de la víctima.
Claro, la víctima de 35 años, tras ser atacada, recibió atención por parte de testigos y vecinos, pero finalmente falleció en el sitio del suceso debido a la gravedad de las lesiones y a la falta de atención médica oportuna. Diligencias que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quienes han estado recabando evidencia balística en el lugar de los hechos, además del levantamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos, con el fin de esclarecer las causas y motivaciones de este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Biobio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:13.
Tras una creciente ola de advertencias de movilizaciones a lo largo del país, el Ministerio de Economía se convirtió en el escenario de una reunión clave entre el gobierno y la Confederación Nacional del Transporte de Carga.
En medio de crecientes advertencias de movilizaciones, el gobierno y la Confederación Nacional de Transporte de Carga sostuvieron este viernes una reunión clave en el Ministerio de Economía para abordar el alza de los combustibles. En la cita, el presidente del gremio, Sergio Pérez, puso sobre la mesa un petitorio con 3 ejes: congelar el precio del diésel por 6 meses, acelerar la tramitación de la ley de transportes y que los delegados presidenciales presionen a las empresas generadoras de carga para que ajusten sus tarifas. Aunque descartó por ahora un paro nacional, Pérez advirtió que el sector necesita de señales concretas. Desde el Ejecutivo, el ministro de Transportes, Louis de Grange, valoró el espacio de diálogo, pero expresó reparos frente a la opción de congelar el diésel.
Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
El gobierno solicitó un plazo de 15 días para presentar una contrapropuesta. Pese a las conversaciones, el escenario sigue tensionado. Varios gremios pretenden zanjar una posición durante este fin de semana.
6:14.
La Comisión Nacional de Energía anunció que desde julio las tarifas eléctricas van a aumentar un 2,5% a nivel nacional.
La Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. El resultado, a partir del 1 de julio, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2.4%. Dicha cifra no corre por igual para todos los sectores del país. Valdivia y Puerto Montt son las ciudades que se verán más afectadas, con un alza de 16.3% y de 16.1% respectivamente. Por su parte, Arica y Copiapó muestran variaciones negativas bajo el 1%. Para el cálculo del precio de la tarifa existen tres grandes protagonistas: el tipo de cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. Sin embargo, en esta nueva operación quedan fuera dos grandes elementos que alivianaban el bolsillo de los chilenos: el descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrecostos de Transelec, hechos que provocaron la salida del exministro de Energía, Diego Pardow. Desde la Comisión Nacional de Electricidad hicieron hincapié en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que sin la exclusión de dichos beneficios se observaría una disminución del 1.07%.
Es importante señalar que sin esos descuentos previos, el promedio nacional mostraría una disminución de tarifas. De esta manera, en términos del promedio nacional, si la comparación se realizara respecto de la tarifa sin dichos descuentos, se observaría una disminución del 1.07%.
Frente a la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el alza de los combustibles, los expertos prevén que la subida que se registrará en enero de 2027 será aún mayor.
6 de la mañana, 16 minutos.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó durante su visita a Puerto Montt que el bono gas 2026 será activo y efectivo mediante pago electrónico directo a través de Banco Estado.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró la modalidad en que será efectivo el beneficio del bono gas 2026. El secretario de Estado explicó que si bien se había considerado hacerlo en un principio a través de los municipios, recibieron la observación de Contraloría de las complicaciones que supondría hacerlo a través de Subdere por glosas presupuestarias y programas asociados, a lo que se sumaron las dificultades que expusieron las propias municipalidades para la adquisición y distribución. Por eso, en definitiva, Alvarado informó que se hizo un convenio con Banco Estado para que se realice un pago electrónico a cada beneficiario sin intermediarios.
Con ese sistema de pago electrónico, cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas.
La autoridad agregó que el beneficio estará operativo para mitigar los meses más duros del invierno, en junio, expresando que lo importante es que las transferencias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
El gobierno aseguró que hay apertura a incorporar propuestas de distintos sectores políticos a esta ley miscelánea de reconstrucción nacional. Con tal de dar certidumbre, dijo, y permitir su aprobación por una mayoría significativa. Sin embargo, en la oposición hasta ahora reprochan inflexibilidad al Palacio de la Moneda.
Al portas del ingreso de la ley miscelánea, el gobierno pide garantías en el apoyo al corazón del proyecto a las fuerzas que están por fuera del oficialismo para que el Ejecutivo llegue a considerar propuestas de otros partidos para hacer cambios al proyecto. Claudio Alvarado dijo que, como en todo diálogo, algunas ideas flotarán y otras no.
Siempre estamos disponibles a recibir ideas. Algunas legítimamente pueden ser acogidas, otras legítimamente pueden ser postergadas. Pero el ánimo y la disposición está en la medida que encontremos también la receptividad respecto a las ideas matrices de este proyecto.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, dice que la apertura del gobierno no es real. Ante todo, que la iniciativa ingrese en la misma fórmula inicialmente anunciada y que no se modifiquen las propuestas tributarias, sitúan a la moneda en una postura que califica como inflexible.
Pues están todas las opciones sobre la mesa. Creo que el gobierno no ha escuchado las propuestas de la oposición. Creo que está en una postura excesivamente dogmática e inflexible.
A solicitud de parlamentarios de derecha, el Tribunal Constitucional emitió una opinión en el 2023 que señalaba que en Chile existe la prohibición de introducir ideas contrarias a las ideas matrices de un proyecto de ley, según el artículo 69 de la Constitución.
6 de la mañana, 19 minutos.
Sigue el debate por el componente tributario del Plan de Reconstrucción Nacional, al mismo tiempo que el subsecretario de Economía abrió la puerta a acoger la demanda de las pymes y mantener su tasa fija en un 12.5%.
El corazón del debate tributario del Plan de Reconstrucción Nacional tiene entrampado el debate en el costo fiscal de bajar el impuesto de primera categoría y cuándo aparecerían los efectos prometidos, más crecimiento y empleo. Mientras el debate por la rebaja del impuesto de primera categoría genera críticas en el ámbito político, hay expertos que aseguran que esta medida no deja fuera a las pymes. En esa línea, el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, Carl Franz Kohler, confirmó que abogarán por la solicitud de la pequeña empresa.
Vamos a promover que esta tasa rebajada del impuesto que tienen actualmente las pymes no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
Ojo que en paralelo a la creación del crédito tributario al empleo este 2026, la tasa pyme también podría verse incluso aún más rebajada.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
6 de la mañana, 21 minutos.
El debate por la gratuidad abrió un flanco en el oficialismo, que rechazó la idea de fijar un límite de edad y pidió excluir esa medida en la ley miscelánea o ley de reconstrucción nacional. Las gestiones tuvieron efecto, ya que el gobierno terminó por descartar esa restricción y no la va a incluir en el proyecto que va a enviar al Congreso.
Cuando el oficialismo pensaba que el tema estaba contenido y las diferencias se quedaban en la interna, la discusión por la gratuidad universitaria terminó por escalar públicamente y tensionar al sector. Esto tras las versiones contrapuestas dentro del propio gobierno sobre la posibilidad de limitar el beneficio según edad, lo que generó molestia en la derecha. Pocas horas después del emplazamiento de su sector, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la limitación por edad no será parte del proyecto. En Renovación Nacional, el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, valoró que la gratuidad quede fuera de la ley miscelánea y llamó a enfocar la discusión en la reactivación económica y el apoyo a las familias.
Valoramos que el ministro José García haya confirmado el que la discusión sobre la gratuidad se va a tener en otro proyecto y por lo tanto valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
A pesar de esta calma en el oficialismo, el ajuste no cierra completamente el debate. Desde el Ejecutivo explicaron que aún está en revisión una norma que podría limitar el acceso a la gratuidad para nuevos planteles de educación superior.
6 de la mañana, 23 minutos.
El lunes se va a ver en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de escuelas protegidas tras su discusión en la Comisión de Educación. Y en el Ejecutivo apuntan a que sea despachado a ley durante la próxima semana.
Luego de la votación en particular del proyecto de escuelas protegidas en la Comisión de Educación, el gobierno apuesta a un trámite expedito y que sea despachado a ley durante la próxima semana. El lunes ocupa el primer punto en el orden del día de la sala de la Cámara de Diputados. De ahí tendrá que ser visto en el Senado por la Comisión y la sala antes de poder ser enviada para su promulgación, siempre que no exista un tercer trámite. El objetivo del gobierno es que la legislación entre en vigencia antes de la cuenta pública del próximo 1 de junio para ser presentada como uno de los logros de los primeros meses de la administración CAST. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien se refirió a las metas legislativas de este proyecto y aseguró que no está en manos del gobierno evitar un tercer trámite legislativo.
Esperamos que así sea, están las urgencias respectivas. Yo no podría decir si se va a evitar o no, porque a veces un par de palabras obligan a ese tercer trámite.
Cabe recordar que desde la oposición realizaron reservas de constitucionalidad y anunciaron que podrían recurrir al tribunal después del segundo trámite. Con todo, el debate de la sala del lunes podría tomar gran parte de la sesión, en especial considerando que ninguna de las indicaciones ingresadas por la oposición fue aprobada en la discusión en particular en la Comisión de Educación.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6 de la mañana, 24 minutos.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, descartó querer vigilar la labor en materia de seguridad de la ministra de esa cartera, Trinidad Sáenz.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas tras conocerse que convocó a parte de su ex equipo y a figuras del progresismo para dar forma a una instancia de seguimiento de la agenda de seguridad.
Sin embargo, Toa descartó esa intención. Aseguró que esta instancia no busca vigilar la labor de la ministra Trinidad Steinert, sino que se trata de talleres privados para discutir temas de seguridad pública.
Es un taller donde se van a ir juntando distintas personas, van a ir rotando las personas para que discutamos los temas de la seguridad del país y podamos contribuir al debate, eso es. ¿Ah? No es para perseguir a la ministra ni nada por el estilo. Cuando haya opiniones críticas se plantearán, cuando haya cosas que apoyar se apoyarán.
Desde el entorno de la ex ministra Toa, confirmaron que estos encuentros irán variando en sus temáticas, subrayando que no constituyen una instancia de control político. Finalmente, Carolina Toa sí cuestionó decisiones recientes del gobierno en materia de seguridad, entre ellas la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el desmantelamiento de la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad y modificaciones a la Ley de Migraciones.
6 de la mañana, 26 minutos.
Sigue en pie la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra en Nueva York, haciendo gestiones para intentar llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En nuestro país, parlamentarios oficialistas y de oposición están divididos ante la decisión del jefe de Estado, José Antonio Kast, quien decidió quitarle el respaldo.
En plena candidatura se mantiene la expresidenta Michelle Bachelet, quien sin el apoyo de Chile pretende llegar a la Secretaría General de la ONU, lo que la mantiene hoy en Nueva York, en Estados Unidos. Consultada por Radio Bio Bio, la ministra vocera de gobierno Mara Cedini ratificó la decisión del actual jefe de Estado de dejar en libertad de acción a Bachelet y a la vez no apoyar ninguna candidatura que podría ir en su desmedro.
Siempre dijimos que no íbamos a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, pero también respetamos su decisión de mantenerse en la postulación.
El diputado del Partido Socialista, misma tienda de Bachelet, Marcos Ilavaca, apuntó contra el mandatario en ejercicio, a quien acusó de privilegiar su ideología por sobre los intereses en común para Chile, con mirada de Estado.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto.
La campaña de Bachelet sigue en paralelo a la participación que tendrá este sábado de madrugada el expresidente Gabriel Boric, quien ya se encuentra en Barcelona, España, para moderar el encuentro internacional en defensa de la democracia junto a Brasil, Colombia y Uruguay.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 27 minutos.
Digamos brevemente, lo vamos a ampliar más adelante, que ya intervino Gabriel Boric en esta cumbre de líderes de izquierda en Barcelona, y dijo Boric que Naciones Unidas tiene que ser liderada por una mujer por primera vez en 80 años de historia. Lo dijo al inicio de la intervención en esta reunión que se realiza en Barcelona, en una clara muestra de respaldo entonces a Michelle Bachelet. Luego de 5 años prófugo de la justicia, personal de la Policía de Investigaciones detuvo a Francisco Javier Peinevilo Maldonado, quien tenía una orden de detención vigente por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín.
Personal de la PDI y el Ministerio Público detuvieron a Francisco Javier Peinevilo Maldonado por el delito de homicidio del suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín Cañumil, asesinado el 30 de octubre del año 2020. La detención de esta persona se registró a eso las 13:30 horas en su domicilio, ubicado en la comunidad del sector La Cantera de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. El fiscal Carlos Bustos, quien estuvo a cargo de esta diligencia, dijo que una de las complejidades que tiene este caso es la red de protección que posee el imputado.
Son personas que mantienen redes de apoyo, donde ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto, realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores es bastante más complejo. Sin embargo, nunca paramos de realizar diligencia y está el resultado del día de hoy que fue avistado y detenido en su domicilio.
En esta causa ya fue condenado a cumplir una pena de 32 años de cárcel Luis Tranamil Nahuel, como coautor del delito consumado de homicidio de Carabineros de Servicio. En este caso, sigue prófugo Carlos Esteban Cancino Tapia, quien es intensamente buscado por personal de la PDI y también de Carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 29 minutos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la prisión preventiva de uno de los hijos de Julia Chuñil, investigado por la presunta participación en la muerte y desaparición de la mujer en Máfil, hecho ocurrido en noviembre del año 2024. La abogada de la familia, Karina Riquelme, acusó a la Fiscalía de realizar afirmaciones falsas durante la investigación.
Este viernes se realizaron los alegatos por el recurso que intentaba revertir la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil. La audiencia se extendió por cerca de una hora, donde la abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, afirmó que no hay antecedentes que permitan establecer la responsabilidad de su representado en la desaparición y muerte de la adulta mayor. Mientras que la fiscal regional Tatiana Esquivel aseguró que tienen testimonios de 13 personas que afirman haber visto a Javier Troncoso cometiendo el delito, quienes relataron un contexto familiar de violencia recurrente. La Corte de Apelaciones de Valdivia mantuvo la prisión preventiva en forma unánime, fallo que fue criticado por Karina Riquelme al apuntar a afirmaciones falsas de la Fiscalía.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la Fiscalía ha hecho en audiencia respecto de la existencia de supuestos 3 testimonios respecto de la participación de mi representado, lo que no es cierto. No existe antecedente de violencia.
Karina Riquelme confirmó que pedirán una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares para revertir la prisión preventiva de Javier Troncoso.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Buenos días. En Valparaíso, a la altura de Bellavista, por calle Errázuriz, en dirección hacia Viña del Mar, hay un accidente con 2 vehículos involucrados y está Carabineros en el momento. Y en Viña del Mar, a la altura del Puente Casino, en Avenida La Marina, en el bandejón central, hay un vehículo dañado, chocado, y además está Carabineros también en el lugar.
Todas las noticias, Radiograma.
6:32.
Muchas gracias a los auditores que nos escriben y también, como escuchábamos ahí, que nos envían audios para entregarnos datos relevantes para otros auditores, que sirven a otros auditores. Nos escriben también para contarnos que al parecer hay un accidente. Esto es en Vespucio, justo en la salida hacia la ruta 68 hacia Valparaíso. Eso está cerrada, atención, está cerrado. Hay vehículos de emergencia en el lugar. Aparentemente hay un accidente, ya estaremos informando desde el lugar. Entonces tenga precaución, busque alternativas porque la salida por Vespucio hacia la ruta 68 hacia Valparaíso está cerrada hasta ahora por vehículos de emergencia. Y en medio del impacto del caso como Luis Hermosilla y la denominada trama bielorrusa, el gobierno propuso endurecer el control sobre los abogados con un sistema ético obligatorio.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están colegiados, con sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional. La propuesta apunta a cerrar un vacío en la fiscalización, considerando que actualmente solo quienes integran los colegios profesionales están sujetos al control disciplinario. Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad de Chile, Matías Insunza, respaldó la iniciativa. En tanto, el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, valoró la propuesta, pero advirtió vacíos en su implementación.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que esa sería una muy mala idea, digamos.
La iniciativa será presentada como parte de la reforma en trámite en el Senado, abriendo un debate sobre cómo fortalecer la probidad de la profesión y enfrentar la crisis del sistema judicial.
6:34.
El Ministerio de Justicia pidió la renuncia de la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, tras perder la legítima confianza en su gestión en medio de cuestionamientos por distintas irregularidades detectadas en esa institución. Entre los principales problemas denunciados se encuentran fallas en el almacenamiento de cadáveres, deficiencias en la identificación de cuerpos y discrepancias en cifras entregadas a organismos oficiales. Esas situaciones fueron expuestas en un reportaje televisivo y posteriormente también fueron abordadas en el Congreso. Durante su comparecencia, Marisol Prado atribuyó parte de las responsabilidades al Registro Civil y a la Fiscalía. Sin embargo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que las falencias impactan directamente a la ciudadanía y el sistema judicial, justificando así su salida del cargo. En el gobierno dijeron que se busca dar un nuevo impulso al servicio médico legal, mejorar su funcionamiento y asegurar mayor eficiencia en paralelo a una auditoría en curso para corregir las irregularidades.
Lo que nosotros queremos es, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del servicio médico legal y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas. Y también para poder promover una agilidad en los procesos penales que muchas veces tienen retardo en razón de esa tardanza en evacuar los peritajes respectivos.
Mientras tanto, asociaciones de funcionarios calificaron la decisión como técnica y apuntaron a la necesidad de una dirección acorde al carácter forense del organismo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6:35.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con información del deporte. Ayer comenzó la fecha del torneo de fútbol de primera división. Deportes Limache ganó a Universidad de Concepción, alcanzando el liderato del torneo. Hoy día además juega la selección femenina de fútbol, buscando acceder al Mundial, a la clasificación del Mundial que se va a desarrollar en Brasil. También vamos a revisar noticias del exterior. Atención con esto, Irán ha asegurado que ha vuelto a imponer un control estricto al estrecho de Hormuz. Es una de las informaciones que están circulando. Y también les vamos a contar de lo que está ocurriendo con este foro, este encuentro de líderes de izquierda en Barcelona. Ya habló el expresidente Gabriel Boric. Esto y más después de esta pausa.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿A veces te cuesta entender lo que está pasando? Bio Bio, la radio. Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón. En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En Bio Bio tenemos sueños.
Bio Bio Deportes.
6:38.
Deportes Limache superó por 3-0 a Universidad de Concepción en Quillota, alcanzando el liderato del torneo de primera división con 2 partidos más que Colo Colo, eso sí. Hoy día van a jugar Everton con Universidad de Chile y Deportes Concepción ante Deportes La Serena. En tanto, como adelantábamos, la selección femenina de fútbol desde las 5 de la tarde juega ante Uruguay, en Uruguay, en un duelo clave por clasificar al repechaje para el Mundial de Brasil del próximo año. El deporte con Diego Osorio.
Deportes Limache goleó por 3-0 Universidad de Concepción en Quillota y alcanzó el liderato exclusivo del torneo de primera división en esta décima fecha, al menos hasta que mañana juegue Colo-Colo frente a Palestino. Un gol al comienzo del partido de Gonzalo Sosa, mientras que César Fuentes y la figura Daniel Castro en el segundo dieron cifras definitivas. El ídolo del cuadro limachino, el popín Daniel Castro, y las ilusiones que transmite el equipo de Víctor Rivero.
Bueno, la verdad que sumando el inicio de esto, que ha sido muy bueno, más que nada un equipo luchador, un equipo guerrero, y se ve reflejado acá en el campo de juego. Todos corrimos, todos metemos, defendemos y todos vamos a hacer el gol. Y ahora igualamos a Católica en la cantidad de goles. Y nosotros ahí también remando. No lo vamos a achicar contra nadie, vamos a hacer nuestro trabajo y nos vamos a dar 100 por el 100 a cada partido.
La décima fecha del torneo de primera división continuará hoy desde las 17:30 horas con la visita de Universidad de Chile a Sausalito para medirse ante Everton, sin dos de sus referentes lesionados. El volante Charles Aránguiz, que incluso está en duda para el clásico universitario de la semana próxima, y Eduardo Vargas. Su entrenador Fernando Gago anticipó un nuevo partido complejo en calidad de visita.
Nosotros necesitamos tener el control, de dominar al rival, de tratar de ponerlo a jugar en campo contrario, que es nuestra idea, y el rival va a tratar de buscar sus armas para que nosotros no logremos eso. Entonces va a ser un partido difícil, un partido donde tenemos que afrontarlo de la mejor manera, y como lo digo siempre, cada partido es una final para nosotros.
También jugarán desde las 20 horas el colista Deportes Concepción, obligado a sumar de a 3 frente a Deportes La Serena, mientras que por la octava fecha del torneo de la Primera B, el colista Rangers continúa sin ganar en el certamen al empatar 1-1 frente a Unión Española. Este mediodía, uno de los punteros Deportes Recoleta recibe Curicó Unido, mientras que el otro líder, Cobreloa, visita por la tarde a San Marcos en Arica. En otro de los duelos importantes de la jornada, Magallanes recibe en San Bernardo a Santiago Wanderers al contar de las 15 horas con transmisión del Bio Bio Deportes. En el mismo horario, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, el Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán la final de la Copa del Rey. El cuadro de Diego Simeone, que esta semana eliminó al Barcelona de la Champions, clasificando a semifinales, va por su primer gran objetivo de la temporada, en el que podría ser la última final del delantero Antoine Griezmann, que será la Major League Soccer.
No pienso si va a ser la última o no, solo que me siento preparado para afrontar un partido difícil y que habrá que darlo todo en el campo. Una final que muy pocos jugadores la pueden jugar, entonces es una inmensa alegría, un orgullo, y solo tengo ganas de poder darle el nivel que todos esperamos.
Desde las 17 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección femenina de fútbol visita a Uruguay con la necesidad de sumar de a 3 para tener opciones de jugar el repechaje mundialista luego de sus últimas 2 derrotas frente a Argentina y Colombia. Así lo resume su portera y capitana, Cristian Endler.
Sacar los 6 puntos e intentar meternos en el repechaje del mundial. Ese es el objetivo. Falta tener más volumen de ataque y llegar más para poder ganar los 3 puntos.
A las 19 horas, la selección chilena sub-17 que entrena Ariel Leporati, ya clasificada del Mundial de Qatar, cerrará su participación en el torneo sudamericano de Paraguay enfrentando a Uruguay por el 5º lugar.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:42.
Lo adelantábamos hace un rato. Irán aseguró hoy que se ha vuelto a imponer un control estricto sobre el estrecho de Hormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso un día después de anunciar su reapertura, y esto en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes. El control del estrecho de Hormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas. Lo dijo el portavoz del cuartel general central Yatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Solfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. El vocero castrense iraní afirmó que el control del estrecho ha regresado a su estado anterior, lo que implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. En la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Muammar Baqir Khalibaf, había advertido que el estrecho de Hormuz no permanecería abierto si sigue el bloqueo estadounidense, y denunció como afirmaciones falsas las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz. Con esas mentiras no ganaron la guerra, dijo. Recordemos que Donald Trump, durante la noche, había señalado en Arizona que el estrecho está completamente abierto. Eso fue lo que dijo: el estrecho está completamente abierto. Y planteó incluso la posibilidad de entrar a Irán y extraer el uranio enriquecido, pero en acuerdo con la República Islámica, vale decir, en un acuerdo de gestión común del uranio enriquecido iraní. No es lo único, fíjense que esto es una información que seguramente va a ser ampliada más adelante. Hay medios iraníes que han señalado incluso que por ahora no está acordado un nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos en Islamabad la próxima semana, que era también algo que se había dicho y que había bajado la tensión entre Irán y Estados Unidos. Se había dicho que había habido gestiones de Pakistán. De hecho, el jefe militar pakistaní, el jefe del Estado Mayor, había estado en Teherán para generar un acuerdo para reanudar las negociaciones. Se daba por hecho, Donald Trump, ¿qué es lo que dijo ayer? dijo que esperaba un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días para poner fin a la guerra. Lo dijo en una entrevista con el medio digital estadounidense Axios, textual. Los iraníes quieren reunirse, quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo en uno o dos días. Trump aseguró que el acuerdo garantizará la seguridad de Israel, país que saldrá fortalecido después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Según publicó Axios y la cadena CNN, Estados Unidos estaría considerando descongelar 20.000 millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido. El plan de paz que se está negociando con la mediación de Pakistán también incluiría una moratoria sobre el enriquecimiento de Irán de uranio por parte de la República Islámica. Sin embargo, lo último que han señalado medios iraníes es que no está acordado un nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos con la venia, o mejor dicho, con la colaboración de Pakistán. Y el presidente del Líbano, Yosef Aoun, se dirigió a los libaneses para celebrar el alto el fuego alcanzado con Israel, como fruto, dijo, de los sacrificios de todo el pueblo, y anunció estar en una nueva etapa centrada en negociaciones para lograr acuerdos duraderos que garanticen la soberanía y la unidad del país. Aoun enfatizó que las próximas negociaciones no suponen ni debilidad, ni retroceso, ni concesión, sino que nacen de la fuerza de nuestra fe en nuestros derechos y del rechazo a morir por nada. Todo ello se dirige hacia un objetivo claro, dijo, poner fin a la agresión israelí, la retirada israelí, imponer la autoridad del Estado en todo su territorio, el regreso de los prisioneros y los desplazados a sus casas. Aoun ofreció este discurso horas después de afirmar que las negociaciones directas con Israel son delicadas y cruciales para lograr consolidar el alto el fuego y garantizar la retirada de las fuerzas israelíes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días que se anunció el jueves recién pasado, y que el primer ministro Benjamin Netanyahu accedió tras hablar con el mandatario estadounidense, aunque advirtió que su campaña contra el grupo terrorista Hezbollah no ha concluido. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio de Irán sobre la reapertura del Estrecho de Hormuz, pero recordemos que ha vuelto a señalar que ese paso ha sido cerrado durante esta madrugada. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con mediación de Pakistán, por ahora no tienen una fecha clara. Francia, Reino Unido, Alemania e Italia figuran entre la docena de países que se mostraron dispuestos a aportar medios militares para una misión multinacional defensiva para contribuir al tráfico marítimo del Estrecho de Hormuz, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump recomendó a los países de la OTAN que se mantengan alejados. El concepto una docena de países se hizo público ayer por parte del primer ministro británico Keir Starmer, quien compareció ante la prensa en el Palacio de Gobierno francés, el Elíseo, junto al presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tras una conferencia de preparación de esa misión en la que participó medio centenar de países y organismos internacionales, según la lista facilitada por la presidencia francesa. La misión militar defensiva en Hormuz recibió el apoyo explícito de Giorgia Meloni y de Merz, a quien dijo le gustaría contar con la participación de Estados Unidos en la misma. Encabezada por Reino Unido y Francia, las labores para crear esta misión multinacional estrictamente pacífica y defensiva para proteger la libertad de navegación en Hormuz empezaría la próxima semana en Londres, dijo Starmer, quien invitó a que se sumen todos los países con interés en mantener la libre circulación del comercio mundial. Ninguno de los cuatro mandatarios presentes en París desvelaron qué otros países se han sumado a la misión entre los 28 que estaban a nivel de jefes de Estado o de gobierno, entre ellos Australia, Indonesia, Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Ucrania, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Grecia, Dinamarca o Suecia. Justo en ese momento en el que Macron, Starmer, Merz y Meloni daban cuenta públicamente del resultado de este encuentro, Trump fue claro y dijo y pidió a los países de la OTAN que se mantengan alejados de Hormuz. Dijo Trump, o escribió en su cuenta, ahora que la situación del Estrecho de Hormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. El primer ministro británico Keir Starmer calificó de imperdonable que no se le informara de que el exministro larborista Peter Mandelson no había superado el examen de antecedentes antes de que asumiera el cargo de embajador en Estados Unidos en febrero del año 2025. El jefe del gobierno británico se declaró furioso por lo sucedido y adelantó que dará más detalles el lunes ante el Parlamento. El jueves recién pasado, Starmer cesó al alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Olly Robbins, quien supuestamente ignoró, como era su prerrogativa técnica, las recomendaciones de la agencia gubernamental encargada de verificar el historial de los candidatos y respaldó el nombramiento de Mandelson, anunciado por el Ejecutivo en diciembre del 2024. Mandelson fue destituido el pasado mes de septiembre al frente de la misión en Washington al conocerse el alcance de su relación con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, a quien supuestamente filtró información confidencial del Reino Unido cuando era ministro de Empresa entre los años 2009 y 2010, por lo que le está investigando la policía. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
Keir Starmer ha declarado que es asombroso que nadie le informara de que Lord Mandelson no había superado las verificaciones de seguridad iniciales. Estas declaraciones se producen después de que se supiera que los funcionarios encargados de la verificación recomendaron no nombrar a Mandelson embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein. Mandelson fue nombrado en diciembre por Starmer. En enero se terminó la verificación, pero fue desestimada y Mandelson asumió formalmente el cargo en febrero de 2025. 7 meses más tarde estalló el escándalo de su relación con Epstein y fue destituido. En febrero de este año se pidió la dimisión de Starmer, pero sobrevivió, aunque salió muy debilitado. Ahora el primer ministro se enfrenta a nuevas peticiones de dimisión. De momento ha destituido a Olly Robbins, el subsecretario de Exteriores, al que Starmer responsabiliza de no haberle informado. Sin embargo, la situación se complica porque se acusa al primer ministro de mentir en el Parlamento en febrero cuando afirmó que se siguió el proceso debido y que fue Mandelson quien ocultó sus vínculos con Epstein. Ahora se ha descubierto que no y nadie rectificó en el Parlamento. La oposición exige la cabeza de Starmer. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Llegamos a informaciones sobre la crisis entre Estados Unidos e Irán, la guerra. Ha hablado, por ejemplo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saed Khatibzadeh, al margen del foro diplomático que está desarrollando en Turquía, y ha señalado que Donald Trump habla demasiado y por lo tanto que la situación es compleja en cuanto a las negociaciones. Pero hay algunas señales positivas, sí, ojo. 8 buques petroleros han cruzado el estrecho de Hormuz durante esta jornada, antes del nuevo cierre. Pero además, Egipto ha señalado que está trabajando estrechamente con Pakistán en un marco destinado a lograr una paz duradera entre Estados Unidos e Irán. Lo ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bart Abdelati. Lo ha informado la agencia Reuters. Y dijo que Egipto, Turquía, Pakistán y Arabia Saudí están coordinando un esfuerzo regional más amplio centrado en prevenir una nueva escalada. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, lanzó una advertencia al gobierno peruano al señalar que usará todas las herramientas disponibles si negocian con mala fe con Estados Unidos después de que el presidente interino José María Balcázar anunciara que prefiere dejar la decisión de la compra de aviones de combate al siguiente presidente que salga elegido de las elecciones en marcha. Si negocian con mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración de Donald Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región, manifestó Navarro en un mensaje publicado en la red social X. El embajador estadounidense publicó esta advertencia horas después de que Balcázar anunciara en una entrevista su intención de dejar a su sucesor la decisión de la compra de aviones de combate, en un proceso donde Perú había presupuestado 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 unidades. Sobre la mesa, Perú tenía la oferta de F-16 Block 70 de la empresa estadounidense Lockheed Martin, el Gripen de la compañía sueca Saab y el Rafale de la empresa francesa Dassault. En una anterior entrevista, Balcázar había revelado que se había optado por comprar los F-16 estadounidenses, pese a que aparentemente el presupuesto disponible solo alcanza para una docena de unidades de ese modelo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos relacionados con el terrorismo contra el líder del Clan del Golfo, que es la mayor banda criminal de Colombia. Se llama Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, con el alias de Chiquito Malo. La Fiscalía del Distrito Este de Estados Unidos, de Nueva York, indicó en un comunicado que a la imputación de Chiquito Malo, que ha sido modificada varias veces, se añadieron ayer 3 delitos. conspiración por narcoterrorismo, provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero y conspiración para cometer esta última actividad. El hombre de 49 años, que está prófugo, ha sido previamente acusado de operar una empresa criminal, traficar con cocaína y usar armas de fuego como jefe del Clan del Golfo, designado como grupo terrorista por Estados Unidos desde octubre del 2021 hasta abril de 2026, señala esa nota. La ONG feminista Yo Sí Te Creo en Cuba anunció en redes sociales el cese de su actividad debido a la falta de recursos y en medio de la censura, el hostigamiento y la precariedad en la isla caribeña. La ONG informó en un comunicado que no cuenta con recursos humanos ni materiales para seguir manteniendo el registro de feminicidios que cada día se hace más difícil en el contexto cubano. La actividad que más notoriedad le había dado en los últimos años en la isla, donde ni el gobierno ni los medios oficiales informan sobre la violencia machista. Puntualizó además que la labor de su observatorio de feminicidios, iniciado en 2020 para alertar sobre el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba, también constituye una tarea emocional y mentalmente desgastante. Esta ONG feminista, Yo Sí Te Creo, denunció las condiciones represivas del activismo, la fuerte censura y ahora la crisis humanitaria, lamentando el contexto de insuficiencia de datos públicos y de falta de mecanismos estatales eficaces de prevención y atención en suelo cubano. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Walter Turk, manifestó el alivio de su departamento por la liberación del expresidente de Birmania, Win Myint, depuesto por un golpe militar el año 2021. El responsable de Derechos Humanos de la ONU recordó que tanto Win Myint como otros presos se encontraban en detención arbitraria. Entre ellos también figura la ex líder del Movimiento Democrático y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, de 80 años, cuyo paradero de momento se desconoce. Suu Kyi ha sido condenada a 27 años de cárcel por cargos presentados por los militares y ella se ha negado como vulnerar la ley de secretos oficiales. Anteriormente, Aung San Suu Kyi había pasado 15 años privada de libertad por actividades en el marco de su lucha prodemocrática. Birmania anunció una amnistía de unos 4.500 presos, así como la conmutación de penas de muerte. El informe es de Aida Palau, de Radio France Internacional.
¿Operación cosmética o verdaderos esfuerzos para la reconciliación del país? Las medidas han sido anunciadas en plena celebración del nuevo año birmano, tradicionalmente la ocasión de amplias amnistías, en un periodo considerado de renovación y purificación de los pecados. Pero este año, este proceso era muy esperado en un contexto de transición política, y es que el exgolpista Min Aung Hlaing asumió como líder civil en una transición un tanto dudosa, según los observadores, ya que la mayoría de los miembros del gobierno siguen siendo militares. En cualquier caso, ha conmutado todas las condenas a muerte, a cadena perpetua. Las Naciones Unidas hablan de unas 130 personas, pero la cifra podría ser superior porque el sistema judicial es muy opaco. Por otro lado, 4.300 personas serán liberadas en una amnistía que incluye al expresidente birmano Win Myint, y también se reducirán las penas inferiores a 40 años, y esto se aplicará a la figura política emblemática, la prisionera más famosa del país, la ex jefa de gobierno derrocada en 2021, Aung San Suu Kyi. La Premio Nobel de la Paz cumple actualmente una condena de 27 años en un lugar secreto.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, Roberto Burneo, admitió que existieron serias irregularidades durante la organización de las elecciones generales que se celebraron el domingo y lunes pasados en el país andino, que han llevado a candidatos como el ultraderechista Rafael López Aliaga a denunciar un fraude sin presentar pruebas contundentes. Fue una situación gravísima, declaró Burneo a periodistas tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las razones por las que se reportaron retrasos y falta de material electoral, sobre todo en Lima, durante los comicios que organizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recordó que tuvo que ampliarse el horario de votación y antes del término del proceso tomó como medida extraordinaria la ampliación en un día más del sufragio de 13 colegios electorales de Lima. Todas esas situaciones irregulares, que no dejan de ser muy graves, están siendo atendidas, sostuvo Burneo, antes de decir que calculan que habrá unas 40.000 actas impugnadas del proceso, que incluyó la votación para la presidencia, el legislativo y el parlamento andino, unas 5.000 de las cuales serán del sufragio para la jefatura de Estado. Hay que decir algo, la dispersión del voto fue gigantesca. Recordemos que habían 35 candidatos presidenciales en Perú.